UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien y os saludamos desde aquí, desde Punto de Vista, en Radio UMH. Este programa forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara, que fue creada en el año 2005 y tiene como objetivo contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular. Nos presentamos un poco la gente que estamos hoy aquí en el estudio. Como cada programa, nos acompaña Antonio Alarcón. Muy buenas, Antonio.
Hola, muy buenas, ¿qué hay?
Al control de la mesa de sonido tenemos a Laura Puig.
Buenos días.
Y además, hoy tenemos la suerte de contar con un invitado muy especial para nosotros y para el trabajo que realizamos desde la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara. Esta persona no es otra que Joaquín López, que es el impulsor de la Cátedra Bidón Segara. Muy buenos días, Joaquín.
Buenos días, aquí estamos.
Bueno, y desde aquí, desde los estudios de Radio UMH, reciban también un cordial saludo de quien les habla, de Eduardo Fernández. Bueno, como ya hemos comentado en la cabecera, pues hoy contamos con una persona muy especial para nosotros, que es además el impulsor de la cátedra ya por el año 2005. Y no sé, Joaquín, si tú te acuerdas un poco de los comienzos de la cátedra y se lo puedes contar un poquito pues a nuestros oyentes.
Sí, bueno, la cátedra empezó porque la empresa Bidón Segara, o sea, nuestra empresa, convocó un premio para la investigación en el año, pues, 2003, luego otro en el 2004, pero observemos que esto no podría tener continuidad porque en el 93, en el 23 se le concedió al doctor Eduardo Fernández, luego en el 24 fue otro doctor, y vimos que no, de esta forma no había continuidad. Y entonces nos pusimos en contacto con el doctor Eduardo Fernández y surgió la idea de constituir una cátedra que año tras año pues pudiera ir manteniendo la aportación, la investigación y el seguimiento del mismo, cosa que de la otra forma pues quedaba pues no ni controlado ni no controlado, pero no veíamos un seguimiento, y de ahí vino el motivo de la constitución de la cátedra.
Sí, no, la verdad es que ya llevamos muchos años trabajando juntos, hemos aprendido mucho de nosotros, de Joaquín y las personas de Joaquín, como Joaquín. Y yo quería también decir un poco que desde la cátedra nos sentimos profundamente agradecidos por la oportunidad de establecer esta colaboración y de seguir trabajando por este tema, que desde luego merece la pena. Vamos haciendo cositas poco a poco, para intentar pues conseguir pues mejorar la calidad de vida de las personas afectadas pues por retinosis pigmentaria y por otras patologías también de la retina. Entonces, un poco por recordar también, porque Joaquín tiene retinosis pigmentaria, que ya en muchos programas pues hemos venido hablando de la patología, de lo que representa. Pero claro, una cosa es lo que podamos decir de lo que representa y otra lo que el día a día de una persona que padece esta enfermedad. Porque Joaquín, tú, ¿cuándo? Cuéntanos un poco a nuestros oyentes, ¿cuándo te quedaste ciego y un poco cómo ha ido evolucionando?
Bien, yo hasta los 36, 40 veía relativamente bien. O sea, yo estuve trabajando en Caja Tarrasa y allí no tuve nunca un departamento por el motivo de ser dificultad visual. Ahora se fue agravando y entonces a los 36 años dejé la caja de terraza, pero no me fui al sillón. Monté una empresa, la que actualmente está dentro de mantiene la cátedra, Vidón Segarra, y desde entonces pues aquí estoy al pie del cañón, porque esto de, por el hecho de que no tengas vista o tengas dificultad visual, no implica que no te puedas levantar todos los días a las 5 de la mañana.
Y siguiendo con este tema, Joaquín, la cátedra, aparte de investigación en retina suplementaria, también intenta que la divulgación de esta enfermedad e intentar que la gente con esta patología y con otras siga adelante. Entonces, usted es un caso bastante inspirador porque una persona con una patología de este tipo y ha sacado adelante una empresa que ya es difícil, pero además la ha hecho muy grande. ¿Cómo se consigue eso?
Pues yo creo que a base de trabajar, dedicar horas e intentar pues hacerlo lo mejor posible. No hay otra. Que trabajo, trabajo y trabajo.
Sí, yo creo que en eso coincidimos muchos, que es una cuestión de trabajo, y contra más trabajo, pues más suerte tengo.
Pero esto es válido para todo.
Sí, sí. Y hay otra cosa, porque claro, una persona como tú, pues que tiene una empresa, pues decide en un momento también colaborar o invertir para que una patología como la retinosis pigmentaria, pues en el futuro pueda tener una ventana de esperanza. Y, esa capacidad o esa posibilidad de mecenazgo, pues realmente, por lo menos en España, no es demasiado habitual.
Bueno, yo esta inquietud la tuve siempre, porque es evidente que si no se hace algo por algo, en este caso por la visión en la retinosis pigmentaria, bueno, que a mí me es igual si mañana me llama y dices que habéis descubierto una patología que no tiene nada que ver con la retinosis, yo estoy contento igual, ¿eh? El origen era retinosis pigmentaria, pero estamos abiertos a la investigación de lo que haga falta, de lo que salga, de lo que podáis hacer vosotros con vuestra investigación.
Sí, así es, y de hecho pues ya estamos muy abiertos a muchas otras distrofias de la retina, que de manera genérica se llama así, pero también otras patologías visuales, porque muchas veces las ayudas, aunque sean muy muy rudimentarias, pues pueden servir o ser útiles para mucha gente.
El problema está en lo que acabas de decir de la rudimentaria, porque claro, el dinero que se dedica a la investigación en este país no creo que esté a la altura de las necesidades que se tienen, porque en retinosis pigmentaria las asociaciones que hay en España, pues cuando yo leo la revista Visión y veo las aportaciones que hacen en total las asociaciones, pues me da casi pena, porque claro, gente que está afectada de retinosis, que no pueden y hacen lo que pueden. Pero claro, con ese se puede, no se llega a ningún lado, o a muy poquitos lados, ¿no?
Sí, yo creo que tienes toda la razón. Realmente está el hecho de contribuir o invertir un poco en ciencia, en desarrollo, en innovación tecnológica, por lo menos en España, no está demasiado, digamos, bien apoyado, y sobre todo si contamos con otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, y eso para nosotros tiene mucho valor, que personas como tú realmente decidan apostar por apoyar la investigación, incluso cuando, digamos, a nivel fiscal, pues no hay demasiadas, desgraciadamente, no hay demasiadas ventajas.
La aportación que hacemos nosotros a la cátedra no tiene ninguna desgravación fiscal, por ejemplo. Pero que hablando de las aportaciones, de lo que se invierte, ahora la Asociación de Retina Pigmentaria de Barcelona, bueno, Barcelona no, Cataluña, convoca unos premios para investigadores jóvenes, para que se vayan metiendo en el juego, y el primer premio son 6.000 euros. Claro, con 6.000 euros, como sea una señorita o un señor que le guste fumar, no tiene ni para tabaco.
Claro.
Y ese es el incentivo para que se puedan inmiscuir en el estudio de la retinosis y similares, ¿no?
Y aprovechando lo que dice Joaquín, ¿usted qué propondría para que las empresas invirtieran un poquito más en investigación?
Primero de todo, que hacerlas, inmiscuirlas en el tema, ¿no? No ya en retinosis, en todo. Luego, sería muy importante que hubiera unas desgravaciones fiscales más potentes de las que hay. Bueno, en el caso de la cátedra no hay ninguna. Y en otros, en el máximo, si mantienes una aportación a un tema, a un determinado tema durante varios años y incrementándolo o no disminuyéndolo, puedes llegar a conseguir un 50% de desgravación máximo. Claro. Primero de todo, yo diría que al margen de esto, las empresas, la gente no está tampoco mucho para la labor.
Sí, yo creo que eso es muy importante, porque y es algo que hemos visto que funciona. Yo creo un poco la colaboración que tenéis vosotros con la universidad es un ejemplo muy claro de colaboración entre empresa, universidad y pacientes. Pero de alguna forma deberíamos intentar pues involucrar más al sector empresarial, pues para que se implique y se involucre más en la investigación científica. Pero no, probablemente es difícil, ¿no? No sé qué soluciones o qué ideas.
Yo creo que al margen de si desgrava o no desgrava, el problema está en que no hay un sentimiento, unas ganas,
Igual tenderíamos a concienciar mejor o más a la sociedad de la importancia de involucrarnos todos más en este tipo de aproximaciones, porque desde luego merecen la pena.
Pues esto sería lo principal. Y luego, si a más, pues pudieran tener unas desgravaciones y tal, quizás aumentaría, ¿no? Pero yo creo que no está la gente mentalizada en el tema, por un lado, y luego por el otro, no dejan de salir asociaciones. Yo supongo que debe ser por la falta de la inversión estatal. Te llaman a nosotros, que sale en la prensa de Sibidón Segara, tal cual, no nos dejan de llamar asociaciones de padres de diferentes enfermedades y tal. Y claro, tampoco como empresa no podemos llegar a todas, ¿eh?
Claro.
Joaquín, a mí me gustaría hacerle una pregunta.
Dime.
Entiendo que usted se quedó ciego antes de todo este auge de las nuevas tecnologías, ¿verdad?
Sí.
¿Y lo ha llevado muy bien para aprender? ¿Es el móvil algo que utilice usted en su día a día para lectura y alguna aplicación? Nada.
No. Yo todavía voy a lo antiguo. Yo, primero, para leer, ya tengo mi secretaria que me lee. Para ir, voy en taxi. Y si voy a algún sitio, voy con mi señora o con mis hijos, ¿eh? Entonces, no he tenido la... Por ejemplo, yo nunca he usado el bastón, ¿eh? Por ejemplo.
Y también se da con usted, Joaquín, que es de los pocos mecenas, por decirlo así, que hay en España. A nivel personal, ¿cómo se siente usted también al ser una parte tan importante de una cátedra de investigación de este tipo?
Hombre, como nosotros, como tal, no creo que seamos tan importantes. Pero luego, ¿qué quieres que te diga? Yo el día a día no me crea ningún orgullo, ni me pongo una corona diciendo yo soy el de la cátedra Vidal-Segarra. Pues se hace y ya está.
Bueno, no sé si queda alguna pregunta más por aquí que alguien quiera hacerla, Joaquín.
O Joaquín, ¿tú quieres aportarnos algo, contarnos algo que no hayamos...?
No, yo que sí, de hoy sirve para mejor difusión y gente que lo escuche, pues se apunte, pues vale. Y si lo siente la Montero, pues que traiga más dinero.
A ver si nos escucha, haremos lo posible por llegar a la Montero y a otros políticos.
Bueno, eso ya es difícil. Bueno, siempre te dirán que sí.
Bueno, pues Joaquín, muchísimas gracias por compartir con nosotros su historia y por seguir impulsando la investigación en un campo tan importante como es la salud visual.
Antes de continuar con la próxima sección, vamos a escuchar una sardana con historia. Una sardana que el músico ya fallecido Josep Freixas Vivó dedicó a nuestro invitado de hoy, Joaquín López. Adelante con Petit Lluitador.
Thank you.
Bueno, y como ya sabéis, aquí en Punto de Vista tenemos una sección para que todos vosotros y vosotras tengáis la oportunidad de enviarnos preguntas. Y dicho esto, Laura, ¿tenemos alguna que pregunta que haber para responder hoy?
Sí, tenemos una pregunta. Nos la han enviado esta vez a nuestra cuenta de Instagram. Se llama Patricia. Vamos a escuchar el audio y nada, ahora respondemos, ¿vale?
Hola a todo el equipo. Muchas gracias por vuestro programa. Lo escucho siempre. Mi padre tiene glaucoma y ha escuchado acerca de vuestro trabajo con implantes visuales. Tiene 65 años y se preguntaba si podría ser candidato para formar parte de vuestros experimentos. Muchas gracias, un saludo.
Bueno, pues muchas gracias, Patricia, por participar en nuestro programa y por mostrar interés en nuestras investigaciones. Me imagino que te estás refiriendo pues a un estudio reciente de nuestro grupo de investigación en el que una de las personas que están participando en uno de nuestros ensayos clínicos pues de manera un poco que, vamos, fue completamente imprevisible, pues ha recuperado parcialmente un poco de visión y ha pasado pues de no ver absolutamente nada a ser capaz de distinguir pues bultos, incluso pues cuando va por la calle es capaz de distinguir si hay un paso cebra, si hay un coche. Pero eso solo nos ha pasado en uno de cuatro voluntarios ciegos, y es algo que estamos intentando pues comprender mejor qué es lo que ha podido pasar y ver si lo podemos reproducir también con otro tipo de tecnologías, en este caso con tecnologías no invasivas, porque esta persona en concreto pues tenía un implante pues a nivel de su cerebro, y ahora estamos intentando pues valorar si utilizando tecnologías no invasivas, por ejemplo electrodos en la superficie de la cabeza, similares a un electroencefalograma, junto con la rehabilitación visual, pues puede ayudar a mejorar la calidad de la visión pues de personas con problemas, en este caso problemas de nervio óptico, problemas en el cable que comunica el ojo con el cerebro. Actualmente, por ejemplo, para los estudios de implantación, los requisitos son, por una parte, pues tener una ceguera profunda y bilateral, un buen estado de salud general, independientemente de la causa que ha producido la ceguera, puesto que implica pues una cirugía, entender que se trata de investigación, que no es todavía ningún tratamiento, no es un tratamiento clínico, y el rango de edad en este estudio es ser mayor de edad entre 18 y 65 años. Dependiendo de la edad de tu padre, podría participar en este estudio, pero también ahora actualmente pues estamos diseñando un nuevo protocolo para personas fundamentalmente con daño a nivel de nervio óptico, para ver si podemos inducir esa cierta recuperación, ya que el cerebro es plástico, es capaz de adaptarse, pero todavía no tenemos los criterios de inclusión y exclusión, así que no te podemos decir todavía, porque lo tiene que aprobar un comité de estudios clínicos, cuál va a ser el rango de edad. Probablemente sí, pero desgraciadamente todavía no lo sabemos, pero sí que lo anunciaremos cuando lo tengamos ya aprobado pues en este programa.
Muchas gracias, Eduardo, por esta respuesta. Y ahora os recordamos que a través de nuestro correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com y de nuestro perfil de Facebook Punto de Vista Cátedra de Investigación Vident Segara podéis dejarnos sugerencias, temas que os gustaría que abordásemos aquí, dudas o alguna pregunta sobre nuestra actuación en la cátedra. Y además, si queréis estar informados de todo, recordad que podéis seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram por el nombre Grupo de Neuroingeniería Biomédica o poniendo el nombre de usuario @neuroengine. También compartimos contenido de nuestra página en LinkedIn y en nuestro perfil con el nombre Grupo de Neuroingeniería Biomédica.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I algú alguns quina meravella i alguns que mai tindràs prou lluny. M'he volgut dir en un somriure que fa sola caminant i en aquella foto antiga oblidada en un calaix. Assenyales l'absis romànic d'una catedral i sou joves i forts i sentiu l'eternitat al vostre davant. I benvolgut ni sospiteu que gent com jo estem esperant. Que simpàtics que se'ls veu i quin mal devia fer, i m'ho imagino o ho intento i t'asseguro que comprenc que encara avui sense remei tot trontoll i un segon quan una mica amb bona fe pronuncia el vostre nom, però vull pensar que tot va bé i que no enyores aquells temps que fins i tot al recordar no saps per què però estàs content i vas veient coses pel món que t'estan agradant tant i agraeixes que entre els dos em féssiu créixer amagat, amagat. Amagat en mentidetes, en dubtes emprenyadors, en cada intuïció fugaç d'una vida millor. Amagat en som molt joves per tenir res massa clar. Amagat en no sé què és, però nena no puc respirar. Ai, benvolgut, que estrany si un dia et vam fer mal. El meu amor, la meva sort, les meves mans. Seguint-li la columna vertebral, benvolgut, que ha arribat i es vol quedar. Ai, aquests dits no són senzills de gent com jo que estava esperant.
Y ahora llega el turno de nuestro juego del mes, el Periscopio. Os voy a refrescar un poco la dinámica del juego por si se os ha olvidado. Al final de cada programa lo que hacemos es, os proponemos una pregunta que vais a poder responder a lo largo del mes. Si conoces la respuesta, nos puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com indicando tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono para que te contactemos. Entre aquellos que acierten, sortearemos el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria, Bidón Segara.
Y la pregunta de este mes es la siguiente. ¿En qué año se fundó la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria, Bidón Segara? Si habéis estado atentos a la emisión de hoy, seguro que lo sabéis. Recuerda, si conoces la respuesta, envíanos un email al correo puntodevistaumh@gmail.com. Con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Bueno, pues nos hemos vuelto a quedar con casi sin tiempo, así que hasta aquí nuestro programa de hoy y queremos agradecer pues a Joaquín López, a Joaquín López por habernos acompañado.
Y antes de acabar, os recordamos que tenéis todos los programas de Punto de Vista en la página web de Radio UMH para que los escuchéis siempre que queráis. Para acceder a ellos, tenéis que entrar en la página web radio.umh.es en el apartado Programas de Ciencia, Punto de Vista.
Bueno, y ahora sí, nos despedimos de todos vosotros. Antonio Alarcón.
Hasta la próxima.
Laura Puig.
Venga, hasta luego.
Y el que les habla, Eduardo Fernández.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.